Damas y caballeros, no importa que sea julio, agosto, Navidad, no importa que haga frío o calor, aquí está el Tron, buenos días.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Buenos días.
¿Dónde te oigo hoy? ¿En Cope Tres Cantos? No.
Pues, ¿pero me oyes bien?
Yo te oigo muy bien.
Claro, estoy, pues fíjate, estoy a través de la IP que tengo en el teléfono. Maravilloso.
Joder, pues tío, ¿estás hablando por teléfono?
Yo soy un profesional, claro. Estoy hablando por teléfono. Mira, vamos a ver, nosotros en COPE tenemos gente estupenda, los técnicos exteriores, y tenemos a Carmelo, que se encarga de meterte unas cosas en el teléfono increíbles. Yo no sé quién va a estar escuchando.
Pero, gran Carmelo.
No, palabra de honor. Estoy hablando ahora
recorrido.
Mismo.
Yo ya trabajaba con el gran Carmelo hace 25 años.
Pues fíjate, pues palabra de honor. Estoy hablando por mi teléfono móvil dentro del coche. He traído a la niña al cole, que tiene una actividad en el cole, y estoy con mi teléfono, fíjate tú, lo que es la vida.
Bueno, ¿y qué hacemos hoy?
Oye, una de cal y otra de arena. Empiezo por la prisión permanente revisable, porque te oí hace un rato con el asunto este de Almadén de la Plata y la detención de Manuel González González, pero es que hoy, y lo recordaba Paloma Tortajada hace como una hora, es el primer día del juicio del asesino de Moraña. Este tío, recordemos, un tal David Oubel, es el más que presunto culpable, de sus dos hijas de 4 y 9 añitos, a las que degolló con una sierra eléctrica. Bestial. Va a ser el primer caso en el que el fiscal solicita la prisión permanente revisable. Y lo digo porque hace exactamente un año se produjo en el Parlamento una cosa, claro, como el PP está con sus cosas ni lo recuerda, pero hace exactamente un año todos los grupos, con la abstención de Ciudadanos y solo el PP en contra, aprobaron una moción para derogar la prisión permanente revisable. Que alguien me lo explique. O sea, ahora mismo que se vayan a Almadén o que se vayan a Moraña, y de verdad que alguien explique cómo es concebible que no tengamos en España prisión permanente revisable para casos, ojo, casos súper extremos como el de estos dos monstruos. Bueno, pues, a propuesta del PSOE, con apoyo del PNV, por supuesto con Podemos, que es muy progresista y reformista, la abstención de Ciudadanos y solo el PP votó en contra. Me parece increíble que a estas alturas sigamos así. Y luego, déjame hablar de buenas noticias. Tenemos tanta gentuza que cuando hay que destacar a la gente también hay que decirlo. Ayer entregamos en ABC el Premio Solidario 2017, un proyecto de la Universidad de Burgos. Entregamos a la Fundación Integra, entregamos a Manos Unidas, entregamos a la Fundación Pablo Horsman y un invento, de verdad, que se han puesto en marcha en las 3.000 viviendas de Sevilla. La Fundación Alalá, sí, de nuestro amigo José María Pacheco, que Correcto. Es una pasada. Mira, sí. Están recuperando, claro, están recuperando a niños, imagínate en las 3.000, eso lo conoces tú mil veces mejor que yo, están recuperando chavalines a base de flamenco, por supuesto con refuerzo y con apoyo escolar, subieron 3 piezas, 2 tíos y una chica, a cantar al final del acto. 3 piezas de flamenco puro, precioso. Fundación Alalá, en las 3.000 viviendas de Sevilla, que se llevaron el premio gracias a Santander y a Telefónica. Fue un acto precioso. Fíjate, el mismo día que estamos con Puigdemont y con el rapero este Perroflauta, entregando estos premios, que fue un orgullo y una alegría maravillosa.
Me alegro de saludarte, Tron.
A las chicas. Adiós, adiós.
Adiós, 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 adiós. Ahora, ¿de quién tengo mensaje? De la Mutua, nada
Eso
menos.
Eso mismo, claro, porque tú sabes que hay gente que está pues muy enfadada, le suben el precio del seguro y dice, ¿pero por qué a mí? Si nunca me han puesto una multa. Pues yo les digo, si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua. Que sea cual sea, te lo bajan. Por eso, cada día más y más gente se va a la Mutua. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua. Mutua.es y vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Lo hemos intentado, pero es que no conectamos. Necesito un cambio. Salir de la ciudad, ver otros lugares.
Te mereces más, más por menos. Eso es Skoda. Llévate un Jetty, un SUV con cámara y sensor de aparcamiento, radio táctil, volante multifunción y conectividad por solo 15.500 euros. Aprovecha los días más por menos de Skoda, solo hasta el 15 de julio. Consulta condiciones en skoda.es.
Estos días de julio, como saben, dedicamos algunos minutos a recordar dos momentos, uno de euforia y otro de tragedia, que se sucedieron en el breve intervalo de 10 días, en 1997, hace 20 años. Ustedes saben que me refiero a la liberación de Ortega Lara y al secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Tengo el gusto de saludar a don Pedro Muñoz Gil, es general de la Guardia Civil, retirado. Él fue general jefe de investigación, de información de la Guardia Civil, en aquellos momentos tan delicados. Y él pudo ver cómo se pasaba del éxito, de la alegría de una liberación, a la tragedia de un asesinato. Don Pedro, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Mi general, recordando aquellos días de contraste, yo me imagino lo que tuvieron ustedes que vivir desde la euforia hasta la tragedia. ¿A usted qué sensación le queda 20 años después?
La verdad es que fue pasar del momento quizás más exitoso de la lucha antiterrorista, como fue la liberación del señor Ortega Lara, a pocos días después encontrarnos con una trágica circunstancia como fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es muy difícil asimilar en tan poco espacio de tiempo un cambio tan brutal, un cambio que además venía impuesto por la propia táctica política de ETA.
Dígame, en la primera noción, la pista más fiable, yo me imagino que trabajaron con muchas pistas en aquel tiempo durante 532 días. Pero una de ellas, la que finalmente desembocó en la captura de estos malnacidos, fue aquella famosa Vol 5K Ortega. ¿Cómo se llega a conseguir aquel Vol 5K Ortega? ¿En qué momento se intercepta ese mensaje o ese apunte?
Ese apunte se consigue en un registro efectuado en Francia y que la policía francesa generosamente, como siempre venía haciendo con nosotros, nos aporta. Entre otros muchos documentos, muchas anotaciones y ese 5K que eran, nos suponemos que 5 millones de pesetas para contribuir al mantenimiento del señor Ortega Lara, o más que del señor Ortega Lara, del equipo de delincuentes que lo tenía secuestrado, nos llevó a centrarnos en el tema, como habíamos estado trabajando con otras muchísimas pistas, porque 532 días dan mucho de sí y hay mucho trabajo que he efectuado en silencio, muchas rutas emprendidas y después abandonadas porque no nos llevaban a ningún sitio, y esta había fructificado y estaba verdaderamente madura en el momento en que se ejecutó, claro.
Claro. ¿Cómo llegan ustedes a la conclusión de que Vol corresponde a Bolinaga?
Bueno, pues a través de un análisis que ahora es muy sencillo, porque informáticamente es muy fácil cotejar datos, cotejar listas de censos de población, cotejar una serie de datos, porque ninguno de los personas que estaban vinculadas al secuestro del señor Ortega Lara tenía antecedentes policiales. Entonces, eso dificultó muchísimo el hecho de poder encontrar un Vol que nos llevara algún apellido, algún nombre, alguna cosa, y nos llevó a Bolinaga, una persona que sí que era de la izquierda abertzale y que se era la zona de Mondragón, una zona complicada, y se centró el esfuerzo fundamentalmente en tratar de controlar a esta persona y a las personas que se reunían con él. Y eso nos llevó a la nave y eso nos llevó a la certeza casi absoluta, antes de intervenir, de que el señor Ortega Lara u Cosme del Cló estaban secuestrados en ese sitio.
No. Digamos que guardias civiles se apostaron detrás de matorrales, delante de aquella nave, durante 24 horas, varios días, viendo que entraban estos tíos con bolsas supuestamente de comida y salían sin las bolsas, ¿no?
No días, meses. Meses. Y matorrales pocos, porque lo que pasa por cerca es un arroyo, y la verdad es que el camuflaje en aquella zona era muy complicado, porque podía ser detectado la observación que se estaba haciendo sobre la nave. Pero el esfuerzo fue permanente, de 24 horas sobre 24 cada día.
¿Y cuál es la pista definitiva que les dice efectivamente ahí dentro hay alguien?
La pista definitiva es que se comprobó que se compraba comida, que lo que se entraba eran bolsas con comida, que no se salía, que se salía con las bolsas vacías, que allí no había actividad ninguna y que, sin embargo, esta gente iban todos los días al sitio, que entraban con esas bolsas, y esa fue la certeza absoluta de que allí había alguien distinto a ellos, lógicamente, porque tampoco se celebraban allí reuniones de amigos, como comidas o cosas raras, y simplemente era eso, que había una entrada de comida y no salía ninguna bolsa llena, todas salían vacías.
Claro, mi general, cuando se precipita la detención de estos individuos de noche, tengo entendido además que había uno que no apagaba la luz ni para atrás, y que sí, eso retrasó bastante la intervención, pero bueno, se entró, se les pilló. En ese momento Bolinaga les dice a los guardias civiles, si quieren vamos pero allí solo hay perros, allí no hay nada. Se resistió durante mucho tiempo a reconocer, incluso cuando se estaba dentro de la nave buscando algún rincón donde hubiera algún resorte, que allí estaba Ortega Lara. ¿Hay algún momento en el que se derrumba este individuo y confiesa?
En ningún momento. El individuo no se derrumba hasta que no se tiene se toca el interruptor y se empieza a mover el mecanismo que abría el sitio donde trataba de secuestrar Ortega Lara. Ese es el momento en que dice, ahí está.
Ah. Claro, ahora había que bajar ahí y no se sabía lo que había ahí abajo. Quiero decir que el guardia civil que bajó, primero bajaría con la cabeza hacia abajo para ver si había algo, ¿no? ¿O cómo lo hizo?
No, primero se le preguntó si había alguien y ya él dijo que no había nadie. Que no había nadie aparte del perro. El perro era el secuestrado. Uh-huh. Entonces, pero no obstante, el que de verdad se puso muy inquieto fue el señor Ortega Lara, al ver el movimiento de alguien ajeno a los que habitualmente entraban y salían de aquel zulo. Y él llegó a exclamar, mátenme ya.
Sí, hubo un momento en el que no quería salir, porque no se fiaba.
No quería, claro, porque pensaba que le iban a ejecutar. Pensaba que era el momento de su ejecución, porque ni las voces ni nada de lo que estaba produciendo en aquel momento correspondía con lo que había venido siendo los 530 días anteriores.
Claro. Y una vez liberado Ortega Lara, ya conocemos la fotografía de la salida de Ortega Lara de aquel lugar, su encuentro con su mujer, es cuando ustedes descubren que este Bolinaga además había asesinado guardias civiles.
Sí, bueno, todo eso se hace a posteriori, toda esa investigación se hace a posteriori y lógicamente se obtiene toda la información y se consigue, bueno, pues la detención del grupo completo, porque estaba perfectamente localizado.
Uh-huh. Cuando usted llega, cuando el presidente Aznar le pide que dirija la investigación, la lucha antiterrorista en la Guardia Civil, ¿usted pidió un cambio de estructuras o de directivas que se habían acordado o que estaban vigentes en ese momento? Es decir, ¿acabar un tanto con la investigación indiscriminada o las detenciones indiscriminadas después de un atentado en la calle, ¿no? ¿Eso les creaba a ustedes más problemas que ventajas?
Sí, vamos a ver. Cuando yo me proponen o me dicen que me voy a hacer cargo de la Jefatura de Investigación e Información de la Guardia Civil y que mi objetivo fundamental va a ser luchar contra el terrorismo de ETA, yo hablo con el señor ministro del Interior, a la sazón don Jaime Mayor, con el secretario de Estado de Seguridad y con el propio presidente del Gobierno, y le digo cuál es mi idea de cómo debe afrontarse el tema de la lucha contra el terrorismo. Entre otras cosas, uno era la eficacia policial, una de las bases, de los pilares en los que yo pensaba que había que trabajar, la eficacia policial, la colaboración entre partidos políticos y la ayuda internacional, el apoyo internacional. Esos tres factores había que trabajarlos mucho y profundamente. En el tema de la eficacia de la lucha antiterrorista, lo primero que había que hacer era abandonar las detenciones indiscriminadas, que no nos llevaban más que a traer consecuencias negativas porque no siempre todos aquellos que se detenían podían pasar a disposición judicial porque no se les podía imputar nada, y eso creaba un mal ambiente en torno a nuestra actuación. La colaboración entre los partidos políticos, porque evidentemente sin unidad entre los partidos políticos, que eran los que en definitiva tenían que legislar en el Parlamento, no íbamos a conseguir absolutamente nada. Y la colaboración internacional, porque tengo esto en cuenta, que Francia jugaba un papel tan importante en esto que sin su apoyo y su colaboración hubiera sido imposible, absolutamente imposible, acabar con ETA.
Y general Muñoz, pocos días después, y fíjese, yo recuerdo unas declaraciones de un dirigente de Ribatasuna, que era Florena Huiz, hoy ahí sigue, que anunciaba, después de la liberación de Ortega Lara, dijo aquello de tras la borrachera viene la resaca. Y efectivamente, vino la resaca, como él llamaba, que era la detención, el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Aquel secuestro, nadie me quita a mí de la cabeza que estaba realizado efectivamente, y eso cualquiera lo puede entender, directamente para matarle. Es decir, estaba secuestrado para ser asesinado. Y era un tiempo contrarreloj en una investigación que además no llevaba ni la policía ni la Guardia Civil, la llevaba la Ertzaintza, ¿no?
Exactamente. El hecho de que se hubiera producido el secuestro de Miguel Ángel Blanco en el País Vasco nos llevaba a que era el cuerpo de policía autónoma el responsable de la investigación en terrorista, de la averiguación, como de cualquier otro delito, con arreglo a los acuerdos y la forma en que se funcionaba y se sigue funcionando. Pero es evidente que el tema era de tal envergadura y de tal importancia que el gobierno de la nación, en concreto el ministro del Interior, ofreció toda la ayuda que nosotros pudiéramos prestar a la Policía Autónoma Vasca, y de hecho, la misma al día siguiente del secuestro del señor Blanco, nos trasladamos a Bilbao y se constituyó en la comisaría de la Policía Autónoma de Bilbao un centro de coordinación informativa y un centro de coordinación de operaciones, en el cual el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la propia Ertzaintza expusimos todos y cada uno de los puntos que considerábamos que podía contribuir de alguna manera a encontrar a esta persona. Evidentemente los indicios eran muy pocos, los medios escasos, y además teníamos la convicción moral de que el tema se había planteado de tal manera que solo había la posibilidad de encontrarle muerto.
¿Qué es lo que ocurrió? Se pidió ayuda internacional, incluso la utilización de satélites por parte de los Estados Unidos.
Bueno, no, en este caso no llegó a producirse ese tipo de cosas, porque el plazo además era tan corto que la respuesta no era posible. O sea, hay que situarse en aquel tiempo y en aquella fecha. Han pasado 20 años, entonces ahora la tecnología ha avanzado tanto que muchas cosas son posibles, pero en esa época eran realmente utópicas.
Es verdad que después de aquello, bueno, ya sabemos el final de... a este hombre se le asesina con balas de calibre menor. ¿Cree usted para que durase más la agonía o porque es la munición que tenían?
Bueno, porque es la munición que tenían, y además yo creo que la muerte de Miguel Ángel Blanco hay que interpretarlo como un cambio de estrategia por parte de ETA. ETA, con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, empieza en aquello que llamaban la socialización del sufrimiento. Exacto. Había que matar a gente que no fuesen fuerzas de seguridad, además de a las fuerzas de seguridad del Estado, de los militares y tal. Había que matar a políticos. A partir de ese momento se levanta la veda para matar o asesinar a concejales del Partido Popular, del Partido Socialista, incluso tal vez alguno del Partido Nacionalista Vasco. Era la socialización del sufrimiento.
Sí, y a periodistas.
Evidentemente. Sí, sí.
¿Y hubo un cambio en algún momento? Es decir, ¿sirvió para ustedes algún cambio legislativo que fuera fundamental para poder trabajar con más tranquilidad? El pacto, por ejemplo, del año 2000, el famoso pacto que firman Aznar, Rodríguez Zapatero, Arenas, pacto contra el terrorismo.
Ese pacto fue fundamental. A posteriori, evidentemente, de todo lo que estamos hablando, porque esto fue en el 97 y el pacto se firmó en el año 2000, habíamos insistido muchísimo, se lo he dicho también, como una de las segunda de las premisas que yo consideraba fundamental en la lucha contra el terrorismo era el acuerdo de todos los partidos políticos. Y eso se plasmó en ese documento. Y eso sirvió de una manera eficacísima para atacar lo que es el entorno de la banda terrorista, que hasta entonces pues había, digamos, se había ido de rositas en la lucha que nosotros teníamos centrada hasta ese momento exclusivamente o casi exclusivamente en los asesinos.
Le quería saludar, Carmelo Cines.
Sí, don Pedro, buenos días.
Buenos días.
¿Entiende usted que, no sé, en esa socialización del sufrimiento pudo haber una relación causa-efecto entre la liberación de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco? O sea, ¿el asesinato de Miguel Ángel Blanco pudo ser una respuesta de ETA al éxito policial por la liberación de Ortega Lara?
Yo creo que no. Creo que fue demasiado próxima una cosa a otra. Creo que exigía el tema del secuestro de Miguel Ángel Blanco, exigía más preparación y exigía la localización del objetivo. No se puede localizar un objetivo en 6 días y asesinarlo y secuestrarlo y prepararlo.
Si no lo tenían ya preparado.
Exigía más logística, ¿no?
Sí.
O sea, que ese tema para mí creo que no directamente no tiene, no están conectados. O sea, no es una respuesta a eso. Sí se interpretó como una respuesta a eso.
No le decía tanto el secuestro como el desenlace, porque el desenlace fue brutal. A no ser que entiende usted que a lo mejor Miguel Ángel Blanco estaba condenado a muerte desde el principio.
Miguel Ángel Blanco estaba condenado a muerte desde el principio. Ajá. Las exigencias que se plantearon en aquel momento eran o se rinde el gobierno, y en cuyo caso ellos han ganado, o el gobierno no cede, que fue lo que hizo, no ceder a las peticiones, y hay que asesinarlo. Uh-huh. Era demostrar que en lo sucesivo iban a asesinar a personas que no estaban vinculadas ni con las fuerzas de seguridad del Estado, ni con las fuerzas armadas, ni con antiguos colaboradores del régimen franquista, etcétera, etcétera.
Sí. ¿Y sabemos dónde estuvo secuestrado Miguel Ángel Blanco esos días?
No.
Es decir, eso lo sabe nada más que...
Ha habido indicios, posibilidades de algún sitio, de otro, pero no. Certeza, no.
Bueno, felizmente, al final, en esta cuestión hemos ganado los buenos. Y para ello hay que rendir homenaje y tributo a los hombres y mujeres que se han jugado la vida, la policía, la Guardia Civil, el CNI, en escenarios muy, muy difíciles. Y en su persona, mi general, quiero enviarle un abrazo a todos ellos. Y le agradezco mucho sus palabras esta mañana.
Muchas gracias.
Don Pedro Muñoz Gil, general de la Guardia Civil, fue general jefe de investigación e información de ese cuerpo en aquellos terribles años. Son ahora las 9:33. Ya es momento de escuchar la copla del día que trae Luis del Val.
Hablemos de lo importante. Hoy el asunto es muy serio. Hablemos de lo que importa. Hablemos, pues, de dinero. Creíamos que eran las casas las que tenían un techo, pero al gasto del Estado también hay que poner término, porque si no llegará ese día en que a los viejos les digan que no hay pensión porque hemos saltado el techo. Montoro dijo que este año no se bajaban impuestos, pero los de Ciudadanos dicen que no están dispuestos a que esta presión fiscal siga sin ponerle freno. Y Montoro, donde dijo Diego, ahora dirá que Diego, hombre de grandes principios, atinado en sus asertos, solo cambia de opinión cuando no hay otro remedio. ¿Por qué antes no podía y ahora sí puede hacerlo? ¿Cuándo nos miente Montoro? ¿Cuándo nos muestra desprecio? ¿Cuándo dice que no puede? ¿O cuando dice ahora quiero? ¿Y cuántos de su asesoría antigua, doy por supuesto, trabajan en esa empresa y luego en el ministerio? ¿Asesoran a empresarios y por eso cobran sueldos? ¿Y después son funcionarios, servidores del gobierno? 9 casos se recuentan en ABC, según leo. ¿A las personas decentes les parece que esto es ético? Unas veces de asesores, honorarios estupendos y unas minutas tremendas por asesores tan serios. Y a la semana siguiente, el mismo que te ha propuesto lo que debes alegar está ya en el ministerio y juzgará lo que él mismo por escrito había puesto. Aunque todo esto es legal, el olor no es estupendo. Huele a lobby y amiguetes, y huele mucho a dinero. Y huele a que una pandilla o están fuera o estén adentro en un partido amistoso donde hay mucho compadreo y facturas que se pagan, me imagino, que a alto precio. Ahora ya sabe Montoro que de cristal tiene el techo y le caerán los vidrios discutiendo el presupuesto.
¡Ay, señor, llévame pronto!
¿Pero por qué?
Sí, porque te lo voy a contar ahora mismo.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
La tertulia mañanera, cuando mueve las caderas, se me pone la cabeza al revés. Toma, y el babé de la cintura con tantísima locura. ¡Ay, señor, te tengo que querer! Hoy hablan de Cataluña, donde todos están de uñas con el consejero Bayer. Y otras cosas de la vida que no son inadvertidas y merecen comentarios también. Todos juntos, mueve tu cucú. Mueve tu cucú.
¿Cómo, cómo?
Mueve tu cucú.
Anda.
Mueve tu cucú. ¡Ey! Esas colitas que se muevan al ritmo de la música más andunguera sacubia.
¿Qué parte de la colita, concretamente?
¿Cuántas colitas tienes tú?
A ver, vamos a ver. No, pero la colita tiene partes, joder.
Ah, bueno, es verdad.
Oye,
bueno,
depende de lo largo. Guanchi, sí. Te voy a dar un dato muy
Dame
importante.
Un dato.
Este mes de julio del año 2017.
Sí.
Es la única vez que tú vas a ver, y los demás, uh-huh, un fenómeno en nuestra vida.
¿Y eso?
Este mes de julio tiene 5 sábados, 5 domingos y 5 lunes.
Uf.
Esto pasa cada 823
madre
años.
Mía,
es decir, me he tomado la molestia de restarlo. Esto la última vez pasó en el año 1194, que fue el año, uh-huh, en el que Sancho VII el Fuerte fue entronizado rey de Navarra.
Sí, señor. Sí, señor. Sí,
yo ahí dejo el dato.
¿Qué curro?
No, no, cuidado. Esto,
hay un curro ahí, ¿eh?
Hay un curro.
Porque tengo,
aquí hay un curro.
Porque tengo ya la segunda parte del programa montada, que si no...
Se dedicaba a eso.
Vamos, vamos, vamos. Oye, hay problemas en los trenes. Nos acaba de llegar un WhatsApp esperando, sí, el Avant en Sevilla, que tendría que haber salido a las 8, y estamos en el andén sin tren. El anterior Avant ha llegado a Córdoba con una hora de retraso, cosa bastante rara en estos trenes, ¿eh? No nos están informando de nada. Vamos a informarnos, a ver qué es lo que
está pasando. Bueno, algo está pasando porque la semana pasada yo tuve 2 viajes en tren y los 2 viajes llegaron con retraso de 25 minutos, siendo los 2 AVEs.
Sí, sí, pues raro también, muy raro.
Qué vida peligrosa tienes, ¿eh?
En fin, nombramientos de hermanísimos. No es comparable el nombramiento del hermano de Aznar como vocal del Tribunal de Cuentas, institución en la que era funcionario desde hacía muchos años. Y aún así, José María Aznar nunca nombró con el del hermano a de Pedro Sánchez designado a dedo, mientras
no,
que el primero
no,
está en activo.
No hablamos del señor. Tribunal de Cuentas, hablábamos del de Defensor del Pueblo, que fue posterior. Posterior.
Muy bien.
Al que renunció el propio Manuel Aznar, sí. Todo se ha dicho.
Nos recuerdan desde Sevilla, en concreto Manuel, que el tráfico de influencias es un delito, y si no recuerden cuántos ministros han sido nombrados o personajes del gobierno del Partido Popular y tuvieron que dimitir, no olvidemos tampoco el caso del hermano de Alfonso Guerra aquí en Sevilla.
Sí, sí, pero quiero decir que cuando eso ocurre y nos manifestamos en contra de que a un hermano se le suponga enchufe por el hecho de ser hermano, también tenemos que hacerlo en los otros casos.
Claro.
Mientras no se demuestre lo contrario, pues esto, pues no sé. En fin, vamos.
Pregunta Carmelo Encina sobre las encuestas de las que era tan creyente, dice este oyente, hace poco. Con la subida del PSOE, en relación a esto, ¿y qué opina con la última que da una bajada al PSOE de un puntito? ¿Sigue opinando que son indicativas? Si es así, debido a la vuelta radical de Pedro Sánchez, ¿podría este, según lo publicado, ser un buen candidato de Podemos?
Bueno, vamos a ver, las encuestas, ha habido este fin de semana 2 encuestas contradictorias. Una, la del País, que hablaba de una bajada del PSOE, y otra del Confidencial, que hablaba de una subida muy importante del PSOE. En fin, las encuestas cada uno las hace como las hace y son un referente nada más, un indicativo. Yo sí que creo que el PSOE está en mejor situación con respecto a Podemos de la que estaba hace 3 meses. Eso lo creo y lo afirmo y lo mantengo.
Hay muchos mensajes sobre Cataluña y otros que nada tienen que ver con la política nacional, aunque en parte puedan tenerlo. Nombres de calles. Dado que derivan los políticos, no soy partidaria de poner nombres de calles con personajes, ni con políticos, ni con artistas. ¿Podríamos poner nombres de plantas, de flores, de pueblos,
en Estados
de animales?
Unidos,
por ejemplo, la calle Tigre, la calle León.
También
la calle...
En sí, Estados Unidos lo tiene muy bien resuelto, ponerles números.
Los números,
sí, pero porque son cuadrículas.
Nos quitamos de política. eléctrica.
Claro, pues son cuadrículas y entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero claro, cuando es un casco viejo...
Europeo, histórico, sí.
Cruzado, histórico, eso es imposible. No. Imposible porque además no hay lógica de quién
sigue. Sí, no hay referencias. Sí,
claro. De hecho, ya en Manhattan no hay números, hay nombres de calles.
Y nos escribe un independentista catalán. Atención.
A ver qué digo.
Hablan mucho de lo que somos los independentistas. ¿Por qué no se miran al espejo y verán que no hay una sola voz discrepante en sus tertulias? Dirán que estamos manipulados sutilmente, paniaguados, alienados de la realidad. Sigan pensándolo. Para terminar, los Estados Unidos se crearon enfrentándose a las leyes y al orden establecido. Y bien que ustedes los admiran. Gracias por vuestra paciencia, dice este señor.
Es que si quiere comparar las leyes de 1776 con las leyes del 2017, los estados de derecho actuales y las legalidades y las democracias basadas en ello, con lo que suponía un territorio nuevo a 6.000 kilómetros de distancia de una colonia que estaba en bancarrota, y que además sangraba a unos colonos que eran absolutamente británicos todos ellos, es como querer comparar el agua con el aceite.
No solo eso, sino que el proceso es completamente inverso. O sea, Estados Unidos era una colonia, los Estados Unidos era una colonia de la Gran Bretaña. España, quien hace la unidad de España es el Reino de Aragón, junto con Castilla. El Reino de Aragón, en el que estaba Cataluña, participó en la unidad de España. O sea, es que el proceso es justamente el inverso. Es que no tiene nada que ver.
Evidente. Bueno, una más.
Carlos, con respecto al caso de Almadén del Río, ayer...
De la Plata.
¿Eh?
De la Plata.
Bueno, este señor pone aquí del Río, no es así. Pregunta, ¿por qué algunos jueces o médicos estiman dejar libres a estos personajes cuando son reincidentes? ¿Por qué no se van a...
¿Cómo lo deciden los médicos? ¿Por qué solo lo deciden los médicos? El médico da un informe y los informes de los médicos no dejan lugar a dudas. Una parafilia psicótica, pero no toma la decisión los médicos.
Se considera la opinión del médico para tomar la decisión, pero no la toma el médico.
Y no siempre. En el caso de Bolinaga no se consideró. En el caso de Bolinaga, el gobierno del PP lo dejó libre en contra de la opinión de la forense. Los informes de los médicos cuando convienen. Vamos a ver por qué Sony 48. Ya es verano. Si quiere que su piel luzca radiante y joven en solo 10 días, consígalo con Ceanum de Laboratorios Acta Pharma. Un tratamiento intensivo en viables bebibles que contiene la máxima concentración de dermocolágeno específico de la piel y elastina, actuando desde las capas más profundas de la piel con efectos más intensos y duraderos. Infórmese en actafarma.com o en el 902-202-456. Ya está aquí la puntilla de Salvador Sostres.
El sábado por la tarde le cayó el primer diente a mi hija. Salimos a cenar con mi esposa y unos amigos, y sobre la medianoche la niña, que todavía no se había dormido, me llamó desde el móvil de la canguro para decirme que cuando volviéramos a casa entráramos con cuidado de no pisar al ratoncito Pérez si coincidíamos con su visita. Siempre he pensado que vivir consiste en tener cuidado de no pisar al ratoncito de las ilusiones, las flores extrañas, las pequeñas patrias olvidadas. Me hizo gracia que María me llamara para decírmelo, y esa gran vanidad de los padres cuando vemos cómo se nos parecen los hijos. Siempre he elegido a mis amigos por si sabían andar sin pisar al ratoncito, por si conocían la gracia que subyace, el ritmo interno de las cosas que hace que la vida sea algo más que una acumulación de hechos sucesivos. Yo soy el que me negué a dejar de creer en los Reyes Magos y tuvo que pelear contra un batallón de descreídos. Lo mismo con Santa Claus y con el Pato Donald. Al final gané y la verdad es que me ha ido muy bien, aunque solo sea porque me he librado de ser un vulgar agnóstico engreído. Hay un ratoncito que nos salva del purgatorio de sobrevivir y depende de nuestro talento no pisotearlo. Hay gente que cree que hablar de lo que te cuentan tus hijos es cursi y que las criaturas maravillosas no existen. Son la gran mediocridad de la tierra, los escépticos que se creen más inteligentes porque de tan seca que tienen el alma no recuerdan que es lo único que les define. Pero tampoco importa demasiado, porque para los que sostenemos el mundo con nuestras manos todo es ternura y sabemos que todo empieza y termina en una llamada de tu hija para decirte que tengas cuidado cuando llegues a casa de no pisar al ratoncito.